Bien, cambiando ahora de ponente a directora de académica, me ha encomendado la directora de la EGAP que abramos, tal como está previsto en el programa, un coloquio para los tres ponentes. Les pediría que empiecen, en caso de tener preguntas sobre negociación colectiva, por las de negociación colectiva, que es el ponente al cual le sale el transporte de forma más inminente hacia su ciudad. Por tanto, serían las primeras. Agradeceríamos que se identifiquen y ubiquen el ámbito en el que prestan servicios para responder más adecuadamente. Tienen ustedes el protagonismo, tienen ustedes la palabra.
Hola, buenos días. Soy Emilio Martínez, soy vicegerente de Recursos Humanos de la Universidad de Vigo. Quería hacer una pregunta, al profesor Miguel Sánchez respecto a los procesos de funcionalización. Os ha comentado, lo comento porque, en las universidades, igual que en otras administraciones, a raíz de un poco de la crisis a partir del año 2008, sobre todo el 2010, que es el periodo que mejor conozco, por parte de los colectivos laborales ha habido bastante presión sobre empezar procesos de funcionalización. Ya antes, algunas universidades los habían realizado, creo recordar así, Zaragoza, Almería, parcialmente, por ejemplo, la Universidad de Coruña ya hace años en algunos colectivos, y recientemente en la Comunidad Gallega, la Universidad de La Coruña, que laboralizó, si no la totalidad, a la práctica totalidad de personal laboral, siempre con carácter voluntario, ¿no? Indudablemente cumpliendo, vamos a hacer la hipótesis de que se cumplen los requisitos de que este proceso de funcionalización se realiza mediante un proceso selectivo donde se demuestran unos conocimientos generales de la administración. Pero la cuestión para mí es dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Con respecto al tema de son funcionalizables aquel personal que realiza funciones propias de los funcionarios, porque es un poco la cuestión, ¿no? O sea, por parte de muchas gerencias se han propuesto procesos de funcionalización, pero determinados grupos, normalmente grupos altos que tienen un poco de experiencia, o que llevan parte de la gestión en determinadas áreas muy especializadas, pero después nos encontramos con que la mayoría del personal laboral en las universidades son personal del área de, básicamente, de conserjerías o personal técnico del área de laboratorios o de deportes o cosas así, ¿no? Entonces era un poco conocer un poco su opinión.
Mi opinión, en términos concretos sería difícil, ¿no? Sin saber a qué nos estamos refiriendo. Yo sé que eso es un problema, ¿no? Es un problema importante porque los procedimientos de funcionalización solamente están previstos legalmente para aquellos puestos de trabajo que, de acuerdo con la legislación aplicable, tienen que ser necesariamente puestos de funcionario público y que están ocupados, por razones históricas, por personal laboral, Claro, la siguiente pregunta es qué puestos son necesarios, según la legislación, deben ser ocupados necesariamente por funcionarios públicos. Aquí hay una evolución, como he dicho antes en la ponencia. Hasta ahora, en principio, existía el artículo 15 de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública. Ese artículo 15 se refería a los supuestos en que es posible ocupar puestos por personal laboral en la Administración General del Estado y no tenía carácter básico. Algunas leyes autonómicas sencillamente lo copiaron. Otras no dijeron nada. Y al fin y al cabo, ahí había un vacío legal. Los tribunales, en buena medida, optaron por aplicar supletoriamente lo que el artículo 15 disponía. El Tribunal Supremo, por otra parte, en algunas sentencias hizo una interpretación bastante extensiva de los términos del artículo 15, no restrictiva precisamente, con lo cual admitía en casos de duda, estos procesos que se pudieran, digamos, organizar, estos procesos de funcionalización, pero no en todos los casos, obviamente. Entonces, bueno, en este momento, por ejemplo, en la ley gallega, pues hay una relación, ¿no?, de supuestos en los que los puestos de trabajo deben ser ocupados por personal funcionario. En consecuencia, hay que atenerse a eso. Lo correcto, desde un punto de vista legal, aunque ya sabemos que la presión es fuerte, ¿no? Y normalmente la presión es fuerte por parte del 100% casi de los del personal laboral, lo correcto desde un punto de vista legal es diferenciar. No hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Es decir, no, vamos a hacer una interpretación de los términos de la ley, pero en aquellos casos en que la ley dice que son puestos de trabajo reservados a funcionarios, cabe la funcionalización. En los demás casos no cabe. Insisto, esto es lo que dicen los tribunales, ¿no? Sé que la cuestión es conflictiva y en este sentido pues hay quien dice pues o todos o ninguno, o en fin, o ese tipo de cosas. Es bastante frecuente por la experiencia que yo tengo, experiencia no personal, porque no he organizado yo ningún procedimiento de funcionalización, me refiero a consultas que se me hacen o cosas por el estilo, ¿no? Sé la conflictividad, pero yo creo que legalmente es lo único que procede, ¿no? No sé si con esto respondo a su pregunta, pero...
Buenos días. Soy Manuel Vázquez del Ayuntamiento de Cambre, de Régimen Interior. Es una pregunta dirigida al profesor Sánchez y que tiene una relación con lo que comentó el profesor Mellado en relación a los informáticos de la universidad. Llevamos ya con la suspensión de las ofertas de empleo público desde el año 2012... Nosotros somos un ayuntamiento de 20.000 habitantes, pero se nos han producido jubilaciones. Y jubilaciones que, lógicamente, no están dentro de ese principio, de ese 10%, de ese 50% y ahora de lo que nos han dado el 50% y el 100% en la policía. ¿Cómo he solucionado eso? La primera pregunta concreta al profesor Sánchez es... La suspensión de la oferta de empleo público no necesariamente, y en ningún lado entiendo, está recogido que signifique la amortización tanto de la plaza como del puesto.
¿La suspensión de la oferta?
Claro.
No, no supone... Bueno, a ver, hay que distinguir aquí el aspecto organizativo del aspecto personal, o el que se refiere al... Y si hay una plaza, digamos, en la plantilla, ¿no? O en la RPT, X, que era vacante, digamos, porque y no se puede cubrir porque la oferta de empleo público no lo permite, eso no significa necesariamente que haya que modificar o que se entienda automáticamente modificada la RPT o la plantilla de personal y suprimida esa plaza. Lo único que se quiere decir es que en el año correspondiente a la oferta de empleo público, esa plaza no se puede cubrir.
Bien, entonces, ya con eso que me confirma un poco lo que era nuestra idea, nosotros lo que tenemos
a nivel... Otra cosa es que se quiera modificar la RPT, como es lógico.
Pero a nivel de organización, nosotros sí necesitamos, dentro de del puesto de trabajo, la ocupación de ese puesto de trabajo. Y nos vemos obligados a hacer... recogiendo lo que pone la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las excepcionalidades de la contratación temporal y interinaje, nos vemos obligados a pintar una fotografía para realmente dar respuesta a la necesidad de personal que tenemos y que no podemos hacer oferta de empleo público. Y eso nos lleva a lo siguiente. Ahora, en este momento, tenemos ya gente que está a punto de cumplir los 3 años y nosotros no podemos seguir haciendo, aún hoy, no podemos hacer oferta de empleo público. El legislador pretende o no sé, entiendo yo, que no va a dar una solución, aunque sea abrir una posibilidad para que los ayuntamientos que tienen el personal que tienen y que es necesario dar una respuesta real a la organización y a los servicios que el ayuntamiento presta.
A ver, casi es la pregunta del millón, ¿no? La limitación de la oferta de empleo público, una limitación tan generalizada y tan indiscriminada, por así decirlo, porque afecta a todas las administraciones con independencia de su circunstancia precisa, pues no es desde luego la mejor forma de abordar los, en fin, las, los excesos en, término económico, en términos económicos, quiero decir, de personal, ¿no? Partamos de ahí. Eso es cierto. ¿Por qué el legislador, insisto, desde el año 1995, esto no, no es una cuestión, no, es, no viene de ahora, ¿no? ¿Por qué el legislador estatal optó por estas fórmulas? Pues, dicho con la mayor sinceridad de que soy capaz, por falta de confianza. Por falta de confianza en que el conjunto de las administraciones adoptara medidas propias de reducción de empleo sobrante. O que adoptara medidas de reducción de empleo teniendo en cuenta las necesidades de reducir el déficit y la deuda, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de medidas que son muy drásticas y que son contraproducentes en muchos casos y que tienen muy difícil aplicación, se explican por esta razón. Hay una falta de confianza entre administraciones, entre gobiernos de diferente tipo, de diferente nivel, de diferente color. Estoy explicando las cosas, no las estoy justificando, pero la explicación no tiene, en fin, es esta, sencillamente. Al legislador estatal no se le ha ocurrido otra cosa para resolver el problema que más le aprieta el zapato, que es el déficit conjunto de las administraciones públicas. Y eso, efectivamente, después en la práctica, crea problemas concretos en muy distintas administraciones, como el que usted está mencionando. Al final, ¿qué sucede? Pues, hombre, en el ámbito de la administración, mal que bien, siempre hay alguna válvula de escape. Y la válvula de escape, pues, ha sido efectivamente el nombramiento de interinos en aquellos casos en que el puesto es de funcionario o la contratación de personal temporal. Claro, la contratación de personal temporal, mientras que el interino, en teoría el interino, también es provisional o temporal, pero claro, no hay una, no hay un plazo X, o por lo menos no hay un plazo fijo. Sí, dice la ley, el estatuto básico, que eso debería incluirse en la oferta, pero claro, si no es posible incrementar la oferta de empleo público, pues los interinos pueden permanecer indefinidamente, ¿no? En cambio, el personal laboral temporal, mis colegas que son laboralistas lo saben mucho mejor que yo, ahí hay, sí hay un plazo, ¿Qué se puede hacer? Pues, hombre, ellos podrán seguramente dar una respuesta más, más acertada, ¿no? Pues un contrato distinto, un contrato nuevo. Es que otra cosa no se me ocurre, aunque no sea, naturalmente...
Nosotros intentamos precisamente, y ahí, de ahí viene la pregunta... el año pasado, pues precisamente como gestión de personal, lo que hicimos fue los que se habían jubilado, puesto que se habían jubilado, que no los necesitábamos, pero sí necesitábamos puestos nuevos, justificamos que cambiamos esos puestos y plazas por esos jubilados y con la idea de quitar a concurso un concurso abierto que no necesita hacer oferta de empleo público. Pues nos denunció un sindicato y nos han tumbado la RPT. Yo, es que algo que, que estábamos plenamente confiados de que iba a ser un éxito, pues al final nos llevamos una sorpresa que el TSJ nos casca el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y dice que nanay de la China. De aumento de puestos de trabajo, nada.
Ya, pues habrá que resolverlo también, si es posible, mediante fórmulas de movilidad interna o yo qué sé. Es decir, quiero decir que en cada caso la fórmula puede ser diferente, ¿no? Pero, bueno, ahí tenemos efectivamente un... Lo sé, que hay un serio problema, ¿no? Pero, en fin, otra cosa no puedo decir, ¿no?
Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ames, que es un ayuntamiento que tiene 30.000 habitantes. Tenemos una plantilla de 250 empleados, del cual el 75% son laborales interinos o funcionarios interinos. Entonces, nos encontramos con un serio problema, porque la tasa de reposición se calcula teniendo en cuenta las bajas de personal laboral fijo o funcionarios de carrera, con lo cual nunca vamos a tener tasa de reposición, o difícilmente. Entonces, se nos plantea lo siguiente... hay jurisprudencia sobre el tema a raíz de una sentencia del TSJ de la Comunidad de Aragón, donde el Supremo dijo que bueno, hay varias sentencias que dicen que es obligatorio sacar los puestos de interinos a oferta de empleo público teniendo en cuenta lo que establece el EBEP. ¿Pero qué pasa? Esa jurisprudencia ha cambiado. El TSJ de Aragón ha vuelto a sacar otra sentencia que va en contra de la reciente jurisprudencia del Supremo, con lo cual entiendo que debemos estar a expensas de una nueva sentencia de unificación de doctrina. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opciones hay a este respecto? ¿Se pueden sacar las plazas de interinos en oferta de empleo público o tendremos que estar a expensas de lo que determine el Tribunal de Unificación de la Doctrina?
Hombre, yo creo que en este momento la doctrina, la última doctrina del Tribunal Supremo es clara, ¿no? El artículo 10.4 del Estatuto Básico, que dispone efectivamente que las plazas de interinos deben incluirse en la oferta de empleo público del ejercicio siguiente, ¿no? Salvo que proceda su amortización, eso es lo que dice, debe entenderse condicionada o esa solución está condicionada a lo que se disponga sobre la oferta de empleo público. Eso es lo que en sentencia reciente ha dicho el Tribunal Supremo, cuya jurisprudencia evidentemente tiene prioridad. Eso quiere decir que si la oferta de empleo público no permite cubrir, no permite, digamos, sacar a convocatoria, ¿no? Esas plazas de interinos, pues no se puede hacer. Y lo que significa que se puede mantener la situación de interinidad, sin necesidad y sin la obligación que estipula el artículo 10.4. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Efectivamente, ahí ha habido bastante polémica a raíz de aquella sentencia inicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de la primera sentencia del Tribunal Supremo, que consideró incluso que, en fin, ahí había, si no se, digamos, se hacía esa reconversión, ¿no? Y por lo tanto no se incluían esas plazas en la oferta de empleo público, pues incluso quedaba vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución. Esa fue la primera sentencia del Supremo. El Supremo ha modificado su posición en este sentido, ¿no? Muy recientemente, como usted mismo ha dicho, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Aragón pues puede mantener su doctrina, pero obviamente lo que importa es la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Y habrá en recurso de casación, bueno, ahora ya no hay casación de unificación de doctrina, ¿no? Pero hay una casación, como sabe, ¿no? General, pero uno de los supuestos efectivamente en que se admite el recurso de casación, y en este caso se admitiría con gran probabilidad, es contra aquellas sentencias que discrepan o que vulneran, ¿no? La doctrina fijada por el propio Tribunal Supremo. Desde un punto de vista jurídico, que entiendo, hay que, en fin, digamos, aplicar esa doctrina del Supremo y, en consecuencia, si la oferta de empleo público no permite la conversión, por así decirlo, de una plaza de interino en plaza de titular y la convocatoria correspondiente, pues hay que aceptarlo.
Sí. Yo, si me permitís una opinión. Vamos a ver, yo creo que la limitación de las tasas de reposición tiene, y esto es mal pensar, pero piensa mal y acertarás, tiene dos finalidades. Una, efectivamente, la desconfianza hacia las prácticas de crecimiento de empleo, pero otra, muy clara, fomentar la privatización. Porque, claro, es lo que está pasando en muchas administraciones. Si no puedes sacar, ¿qué tienes que hacer? Contratar los servicios externos. Claro, contratar un servicio externo que te cubra esa necesidad. Entonces, yo he aconsejado y les he ido muy bien. Dice, y como tú estás en contra de eso, lo que tienes que hacer es hacer eso. Y luego decirle a los trabajadores que a los 4 o 5 meses te demanden por cesión ilegal de personal. Lo ganarán y se convertirán en indefinidos no fijos. Bueno, pues ya los tienes allí. Y a partir de ahí luego vendrá todo el problema que estáis hablando de la funcionalización, la conversión en fijos y tal. ¿Por qué se va a ser el final de estas cosas? O saltarse la ley, pero claro, en los ayuntamientos te lo va a impugnar la abogacía del Estado. En mi universidad no se atrevieron, pero en un ayuntamiento o en una entidad local te lo van a impugnar. Entonces la única posibilidad es subcontratar el servicio, vamos, sacarlo a cobertura mediante un contrato de servicios con una entidad externa y tal que te lo haga, servicio de informática, como será una cesión de personal clarísima laboralmente, en el momento que te demanden te los van a colar como indefinidos no fijos. Y ese va a ser el final de estas cosas, como no modifiquen lo de la tasa de reposición. Absurdo, pero real.
Bien. Hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel y trabajo en la administración local. Mi pregunta va dirigida al profesor Sánchez Morón. Usted en su intervención ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a una demanda que había interpuesto una funcionaria interina de la Comunidad de Madrid. Entonces, mi pregunta es la siguiente. A la vista de esta sentencia, ¿en qué condiciones laborales queda esta trabajadora? ¿Qué tiene que hacer la Comunidad de Madrid? ¿Tiene que reconocerla como fija? ¿O cuál es la situación real?
A ver, o sea, insisto, yo he leído esta mañana la noticia de prensa y, por lo tanto, lo que no he podido leer es el texto de la sentencia. Por prudencia, creo que no podría contestarle, ¿no? Hay que leer esa sentencia a ver qué es exactamente lo que dice, pero es que no lo sé, ¿no? Las noticias de prensa pues contienen un resumen de lo más importante, pero no más, no la fundamentación jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha decidido el Tribunal de Justicia? En fin, ¿en qué sentido le da la razón? Si simplemente es una declaración un poco abstracta de que esto es contrario al derecho europeo, o si de alguna manera indica, ¿no? Es evidente que el Tribunal de Justicia no, las sentencias del Tribunal de Justicia no son anulatorias, ¿no? Ni condenatorias, simplemente son declarativas, ¿no? Pero claro, la fundamentación es importantísima para saber qué es lo que la Administración que ha vulnerado el derecho europeo tiene que hacer, ¿no? No le puedo responder porque no he podido leer, lógicamente, el texto de la sentencia.
Hasta luego a todos, pero me sale el tren.
Me llamo Pablo, estoy en Recursos Humanos de la Administración General y quería hacer una pregunta que se escapa de las ponencias, a ver si tienen, pero que tiene que ver con el tema de empleo público, si tienen a bien contestármela alguno de los ponentes, me da igual. Es el tema de la desaparición de la reclamación previa a la vía laboral, que cuál es ahora el nuevo régimen que los laborales, o sea, si pueden ejercer los recursos administrativos típicos en la... En la conflictividad, en los temas de...
Le responde el ponente antes de que se vaya.
Siento demorar su salida.
No pasa nada. Gracias. Efectivamente, ha desaparecido la reclamación previa, salvo en materia de seguridad social. Además, han desaparecido la mayoría de exenciones que había a la reclamación previa, con lo cual ahora te sujetas al régimen de recursos normales. O sea, cualquier el régimen de recursos normales que corresponda frente a la resolución administrativa que te han dictado, que además te tendrá que indicar el recurso, pero son los recursos administrativos ordinarios.
Administrativo. ¿Se entiende un acto de negar un permiso laboral, un acto administrativo?
Sí, claro. Sí. Son actos administrativos, aunque sean en materia laboral, que es lo que reconoce la ley de la jurisdicción social. O sea, la competencia de la jurisdicción social es precisamente sobre actos administrativos en materia laboral. Sí. Claro. Entonces, es que claro, son actos administrativos. Entonces tendrás que ir al régimen de recursos ordinario, el que proceda en función de la resolución. Lo que dilata mucho, también una duda que han preguntado sobre este tema. La inactividad también es un acto administrativo por inactividad, por omisión de actividad. Entonces, el problema es que ha desaparecido la especialidad, solo lo han mantenido en seguridad social.
¿Y los motivos de nulidad y anulabilidad también serían aplicables entonces?
Bueno, claro que son aplicables, siempre han sido aplicables. Los que hay de procedimiento administrativo, por supuesto, son aplicables y luego estarán los específicos de la materia que sobre la que se esté resolviendo, que puede ser legislación laboral o la que sea.
Bueno, yo tengo ahí mis dudas. Bien, es verdad que las diferencias entre el derecho laboral y el derecho administrativo son complejas. Hombre, yo sinceramente no creo que un despido, una decisión de despido, sea un acto administrativo, porque el acto administrativo es, en todo caso, una decisión sometida a derecho administrativo, no a derecho laboral. No soy experto en esta materia, quiero decir, en empleo público laboral, pero desde luego ahí acto administrativo creo que no hay. Veremos un poco lo que dice la jurisprudencia, ¿no? A mí, más bien, la impresión que me da, aunque es verdad que esta ley nueva, ¿no?, la ley 39/2015, pues es una ley muy imprecisa, algunos ya lo hemos denunciado y podría haber dejado las cosas mucho más claras en muchos aspectos, entre ellos en este. Pero a mí me da la impresión de que desde este punto de vista, al igual que sucede con los conflictos de derecho civil, entre particulares y la administración, digamos, lo que hay que aplicar es la legislación laboral común, por un lado, o la legislación civil común, por otro. Por ejemplo, en el caso de que, ¿qué diría yo? Pues en el caso de que haya un contrato civil, ¿no? De arrendamiento, haya un conflicto, si hay un particular, pues quiera interponer una acción civil contra la administración pública, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿tendría que interponer un recurso administrativo, una reclamación administrativa previa? No, ya en este momento entiendo que puede acudir directamente a la jurisdicción civil como cualquier particular frente a cualquier otro particular, porque en tales casos y a tales efectos la administración actúa como... Si hay sentencia de la jurisdicción social, yo ya...
Los jueces lo tienen clarísimo, que te vas a la vía de
esto acaba.
Normales. Me imagino que aquí habéis tenido alguna, no sé si habéis tenido alguna aquí en Galicia, pero vamos, en muchas comunidades hay ya... Es un absurdo, ¿eh? Yo creo que se replanteará y cuando llegue el Supremo no sé lo que dirán, porque conduce a absurdos de recurrir decisiones que no tienen ningún sentido recurrirlas en vía administrativa.
¿Hay ya
pero es como lo han interpretado.
¿Hay jurisprudencia ya?
No ha podido llegar al Supremo.
Es que, a ver, jurisprudencia no puede haber por una sencilla razón, porque es que esta ley entra en vigor el 1 de octubre próximo.
Claro, por eso, temporalmente sí.
Todavía no hay. O sea, yo, es decir, jurisprudencia no conozco, aparte que, insisto, no soy un especialista en jurisdicción laboral.
Sí.
Lo que sí quiero decir, y naturalmente será la jurisdicción laboral la que tenga que establecer esa jurisprudencia, porque los recursos...
Sí, sí, pero lo tienen clarísimo, que se va a la vía de recursos ordinarios.
No lo sé, si lo tienen clarísimo, eso yo ya...
Sí, sí, porque además se han concretado los supuestos en que está exento de acudir a los recursos ordinarios. O sea, la propia ley te dice en qué supuestos no acudirás a los recursos administrativos. Te lo dice expresamente.
Vale.
Y son muy poquitas materias, tutela de libertad, en fin, alguna excepción. Entonces yo creo que es una situación absurda, veremos lo que dicen, pero es bastante claro y los jueces lo tienen clarísimo. O sea, no hay,
yo la no jurisdicción laboral tiene la palabra.
Yo creo que lo que se acaba de decir por Sánchez Morón es lo que lógicamente va a resolver el Tribunal Supremo, porque no tiene ningún sentido. Pero claro, ¿quién se arriesga a llegar allí? Ese es el problema. Sobre todo si es un despido, es un tema urgente. Entonces confío en que se implante la razón y te digan que esto no puede ir a los recursos administrativos normales.
Lógico.
Pero, bueno,
bien,
dejo porque
dejamos al ponente si no hay más cuestiones. Voy a hacer unas palabras de finalización de la sesión matinal. Agradecer que todos ustedes hayan estado en esta sala durante la mañana. Agradecer la participación activa que han tenido en el debate que se acaba de abrir y vamos a finalizarlo aquí como coloquio matinal. Y agradecer a los ponentes, también coponentes. En mi caso no ha habido cuestiones que se hayan planteado, está todo bastante por desarrollar, pero agradecerles también la atención prestada. Y créanme, Carlos Alfonso Mellado ha hecho un gran esfuerzo, está en plena actividad y en condiciones, y me decía él que quería, me decía expresamente, fotos para poder explicar el primer acto después de mucho tiempo, casi al borde de la muerte, y me he permitido que se hicieran unas fotos directamente que yo le pasaré, porque es una satisfacción personal volver a restablecer su vida profesional en un foro como este y en una entidad de prestigio como es, una institución de prestigio como es la Escola Galega de Administración Pública. Créanme que ha valido la pena recuperarlo y que la salud se lo haya permitido. Gracias, profesor Sánchez Morón, y gracias, reitero, a todos ustedes por estar aquí, pero a las cuatro y media retomamos el programa. Gracias.